Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, CERCIAF, UCM. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Un programa, un podcast dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y vamos a seguir hablando sobre las jornadas sobre el Sahel que van a tener lugar en la sala de juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid en el campus de Somosaguas los días 3 y 4 de mayo, los próximos 3 y 4 de mayo. Miércoles y jueves de la próxima semana. Y para ello vamos a tener aquí en los micrófonos de Africanía a Pedro Sánchez Herráez. Él es coronel del Ejército de Tierra y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Como ya sabéis, el Instituto Español de Estudios Estratégicos es uno de los coorganizadores de estas jornadas. Junto con el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Así que estaremos hablando con el Instituto Español de Estudios Estratégicos, con Pedro Sánchez Herráez, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Vamos a hablar sobre el Sahel, vamos a hablar sobre desarrollo, vamos a hablar sobre geopolítica, vamos a hablar sobre seguridad, aquí en Africanía. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Tambala, 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 t Alende foto foto waya koy hum yergi den galar me balita paire go asa Walanda jiri foka koy jere aga kuna jer ger yonda kuti jamba jere E foto foto waya koy hum yergi den dalar me balita paire go asa Pondoyo sereba mako itonda songo sikasi la buda yergoinda chimi. Borkana yer suba mahi sangu bomo yer pere ponde yer bunda fara. Jayana da ye de yo jami yer da na ye. Valendi photo photo yo koi hun yer jiden dalar me bali da bayre go asa. Valanda jere foka koi jere ya kakuna jere ker jounda kuti jamba jere. Pondoyo sereba mako itonda songo sikasila buda yergoinda chimi. Borkana yer suba mahi sangu bomo yer pere ponde yer bunda fara.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Reino Unido y Sudán. Las tropas inglesas fueron enviadas el pasado 24 de abril a Port Sudán en el Mar Rojo con el propósito de realizar misiones de reconocimiento para la evacuación de sus ciudadanos de Jartún, la capital de Sudán. Se ha movilizado también el buque de guerra HMS Lancaster con el propósito de mejorar la operatividad de la misión. Se estima que hay unas 4.000 personas con pasaportes británicos en Sudán. Entre las opciones de evacuación hay dos principales. La primera consiste en volar desde Chipre a un aeródromo sudanés en las afueras de la capital donde se producen los enfrentamientos, opción que ya ha sido utilizada para rescatar al personal diplomático el fin de la semana pasado. La segunda opción es pedir ayuda a los aliados para acoger a sus ciudadanos. El ministro de las Fuerzas Armadas asegura que además de estas opciones mencionadas hay varias alternativas que están siendo valoradas. Y seguimos hablando de Sudán y de la oleada de repatriaciones. De acuerdo con la compleja situación humanitaria que vive el país, tras el estallido de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido, múltiples gobiernos a nivel regional e internacional ya han activado protocolos de repatriación y operaciones de rescate de diplomáticos y ciudadanos que se encuentran en Sudán. En África, Ghana y Libia ya han anunciado el inicio de programas de evacuación de ciudadanos, mientras que Egipto, con una gran población nacional residiendo en Sudán, ha pedido a la población que se desplace a otras partes del país para poder ser repatriada. Por su parte, Kenia ha comunicado que espera poder evacuar hasta 400 nacionales de Sudán durante esta semana gracias a la colaboración de Sudán del Sur, Etiopía, Egipto y Arabia Saudí. Estados Unidos, Reino Unido, Turquía y varios países de la Unión Europea también han habilitado recursos para repatriar en la mayor brevedad posible a la población que se encuentra en Sudán. En varios casos, los ciudadanos son inicialmente desplazados a ciudades sudanesas alejadas de la capital de Jartún y a países cercanos como Djibouti. España ha confirmado la evacuación de hasta 100 ciudadanos de Jartún, aproximadamente 30 nacionales y otros 70 ciudadanos europeos y latinoamericanos. Según Al Jazeera, la población sudanesa está preocupada por la marcha de los diplomáticos potenciales mediadores en el conflicto, así como por la escasa atención que se ha prestado a la seguridad de los nacionales. El gobierno de Etiopía y el grupo rebelde Ejército de Liberación Oromo, el OLA, han acordado comenzar las negociaciones para alcanzar la paz en la región etíope de Oromia. En dicha región, este grupo rebelde armado mantiene disputas con las Fuerzas Armadas de Etiopía con el objetivo de lograr la secesión. El primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, ha confirmado el plan para iniciar dichas negociaciones y ha expresado que el gobierno y el pueblo de Etiopía necesitan desesperadamente esta negociación. Según ha precisado, dichas conversaciones comenzarán en términos formales en Tanzania próximamente. El OLA ha concretado que, al hilo de sus peticiones, el proceso de negociación va a contar con la participación y mediación de un tercer actor independiente y que el gobierno se ha comprometido a garantizar la transparencia a lo largo de este proceso. Y según informa Al Jazeera, hasta 47 cadáveres han sido localizados y exhumados por el momento en un terreno perteneciente al líder de una secta cristiana en la ciudad de Malindi, al este de Kenia. Según las informaciones disponibles, Paul Mackenzie, líder de una secta cristiana, habría instado a múltiples personas a ayunar hasta la muerte como forma de alcanzar el cielo. El principal sospechoso, Paul Mackenzie, se encuentra detenido desde el pasado 14 de abril. Mackenzie ya había sido detenido anteriormente en relación con la muerte de niños y más recientemente por instar a algunos padres a obligar a sus hijos a ayunar y a asfixiarlos. John Kenboy, jefe de policía de Malindi, ha informado que las autoridades continuarán explorando el lugar por si hubiera más cuerpos sin vida. Hussein Khalid, miembro del grupo defensor de los derechos Haki África, ha alertado que más miembros de la iglesia pueden continuar escondidos en el bosque cercano al terreno y ha informado que algunos detenidos se han negado a comer. Ruth Damamasa, miembro de los servicios sociales de la ciudad de Kilifi, ha resaltado la dificultad de cambiar la mentalidad de las personas detenidas. El ministro del Interior ha asegurado que los responsables deben enfrentar un castigo severo. También ha enfatizado la necesidad de reforzar la regulación de toda iglesia, mezquita o templo o sinagoga de cara al futuro. Y terminamos en Sudáfrica. Según informa Ecofin Agency, la compañía cervecera de origen neerlandés Heineken anunció durante la quinta edición de la Conferencia de Inversiones de Sudáfrica que invertirá un total de 852 millones de dólares en este país. Cerca de 250 millones de dólares se destinarán a construir una fábrica de cerveza y una fábrica de malta. La cantidad restante se invertirá en afianzar y expandir sus operaciones en el país sudafricano. No es la única operación reciente que confirma Heineken en Sudáfrica. El mes pasado la compañía recibió la aprobación de las autoridades del país africano respecto de la compra de la empresa sudafricana Distell. Según Econfin Agency, Heineken creará un grupo empresarial para esta región denominado Heineken Beverage, que integrará a las diferentes compañías ya pertenecientes a Heineken.
Africanía.
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 Mariama na Mariama kaba Mariama Mariama na Mariama kaba Mariama Thank you. Mariama, na Mariama, Gaba, Mariama, Mariama.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y seguimos hablando sobre las jornadas sobre el Sahel, geopolítica, seguridad y desarrollo que está organizando el CIDAF UCM, la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Español de Estudios Estratégicos y que van a tener lugar los días 3 y 4 de mayo en la sala de juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Hablábamos la semana pasada con otros ponentes que van a estar participando, en este caso como Manuel Monereo, es diputado de Unidad Podemos, y hoy hablamos con Pedro Sánchez Herráez, coronel del Ejército de Tierra y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Encantado de tenerle con nosotros.
Muy buenas tardes, encantado y muy agradecido por su entrevista, y como no, pues buenas tardes, buenos días a todos aquellos que nos escuchan.
El Instituto Español de Estudios Estratégicos organiza, junto con el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UCM, estas jornadas sobre el Sahel, geopolítica, seguridad y desarrollo. Conocemos ya al CIDAF UCM, obviamente, pero ¿qué es el Instituto Español de Estudios Estratégicos?
Bien, pues muchas gracias por la pregunta. El Instituto Español de Estudios Estratégicos en ocasiones se define como el think tank de defensa. Eso de think tank es un palabra anglosajón que básicamente hace referencia pues un centro de pensamiento, un sitio en el cual pues un grupo de analistas, en el caso de este instituto, mitad civiles, mitad militares, mitad hombres y mujeres aproximadamente, pues intentamos sobre la base de diferentes áreas temáticas, como puede ser el terrorismo, la proliferación de armas nucleares, o sobre diferentes zonas geográficas, Magreb Sahel, espacio postsoviético, intentar entender y analizar pues, los grandes problemas centrados siempre desde la óptica de seguridad, los grandes problemas que amenazan a España y en un mundo global, como no, pues a todo el resto del planeta, ¿no? Ahí a través de una serie de productos, como son conferencias, documentos escritos, publicaciones, libros, charlas en diferentes centros y organismos, pues intentar contribuir a eso que se ha dado en llamar la conciencia de seguridad y defensa. Es decir, ser conscientes que en un mundo global, pues cualquier problema de casi cualquier lugar del mundo, pues acaba llegando más o menos pronto, más o menos directamente a nuestra querida España. Y dado que la responsabilidad y la necesidad de la seguridad y defensa de España radican todos los españoles, bueno, pues para resolver un problema, primero que saber que un problema, y luego pues intentar tomar las medidas adecuadas. Y entonces de una forma muy humilde, no siendo los únicos, pero bueno, pues ya aportando nuestro granito de arena de este centro de pensamiento de defensa, pues es lo que intentamos llegar al gran público, a las audiencias, pues bueno, pues esa realidad un tanto compleja del mundo actual.
¿Cómo estamos los españoles en eso del pensamiento de defensa, en esos think tank de seguridad?
Bueno, por un lado, el nivel de los centros de pensamiento en España está bastante bien en relación al mundo anglosajón, que es el auténtico campeón en este sentido, ¿no? Hay mucha mayor tradición del mundo anglosajón de tener una gran multiplicidad de centros de pensamiento y centros de análisis para defensa, para seguridad y para todo, ¿no? Quizá por, aunque pueda parecer un tópico, ¿no? Pues el anglosajón es un poco más racional y los latinos, los más del sur, pues somos un poco más intuitivos, ¿no? Y eso del pensamiento estratégico, bueno, pues va calando cada vez más en ese sentido. Y luego a nivel de la población, pues también afortunadamente, como hemos disfrutado de una paz, una gran paz durante muchísimo tiempo, bueno, pues la sensación de que la paz es algo que está cambiando todo debido al conflicto en Ucrania, ¿eh? Que la paz es una cosa, bueno, pues que es casi un poco como el aire, ¿no? La paz y la seguridad, que está ahí, que no hay que hacer nada, o que casi hay que hacer poco para mantenerla, pues a veces nos damos cuenta de que desgraciadamente, pues si hay esa paz y esa seguridad es porque hay mucha gente trabajando para mantenerla, y que el mundo ahora que está un poco travieso, es muy complejo, estamos en una época de recuperación geopolítica, pues es necesario trabajar activamente para mantener esa paz y seguridad que disfrutamos.
Hablamos de ese mundo un tanto inestable. ¿Es por ello que el Instituto de Estudios Estratégicos se dedica a hablar sobre el Sahel? ¿Por eso está en estas jornadas?
Sí, sí, efectivamente. Dentro de esa complejidad del mundo, una de las zonas más complejas y más inestables del planeta, sin ninguna duda, es el Sahel. Y de hecho, pues en el marco de esa larga y fructífera colaboración que tenemos con la Universidad Complutense de Madrid, como con otras muchas universidades y centros de estudio, investigación y de docencia, bueno, pues se planteó por parte de la universidad la posibilidad de realizar una jornada sobre el Sahel, como esa zona de tremenda inestabilidad, a escala planetaria, y además, en el caso de Europa del Sur y de España, es nuestra vecindad inmediata. Con lo cual, aunque en el mundo global, como he comentado antes, no hay ningún agujero negro de seguridad que no nos llegue a perjudicar, porque en un mundo global todo llega, pero es que el Sahel es nuestra vecindad inmediata sur, ¿no? No hay más que ver la televisión para ver, bueno, pues cómo los flujos de migración irregular dirigidos y capitaneados por los grupos de crimen organizado pues llegan a nuestras costas, o ver las noticias constantemente de cómo los terroristas se van adueñando del Sahel y cómo va creciendo su influencia, y cómo grupos e individuos aislados en España y en Europa pues juegan fidelidad a grupos terroristas sahelianos y se preparan a cometer atentados. Entonces, en un mundo global, cualquier agujero de seguridad es un problema, pero es que el Sahel es un agujero inmenso y además es nuestra frontera inmediata.
¿Y qué presencia tiene España desde un punto de vista militar en el Sahel?
La solución de un problema nunca es solo atender una variable. O sea, la solución de un problema de seguridad no requiere solo una solución militar, una solución policial, sino es un conjunto de variables, una solución diplomática, una solución militar, una solución económica, una solución política. Esa suma es la que permite hacer frente a estos problemas complejos y multidimensionales que son los que generan esa inestabilidad, como la que ocurre de manera recurrente y de manera paradigmática en el Sahel. Entonces, dentro de ese esfuerzo militar y policial, España es tremendamente generosa en su participación en misiones en el exterior, y de hecho, en el caso de África, por ejemplo, España participa en todas las misiones que tiene la Unión Europea desplegadas en África. En el caso del Sahel, por ejemplo, hay dos misiones fundamentales con presencia de fuerzas españolas. Una es la EUTM Mali, misión de entrenamiento de la Unión Europea, en la cual lo que se pretende es que las fuerzas armadas malienses pues reciban no solo instrucciones tácticas, técnicas y procedimientos en cómo ser capaz de hacer frente a los cada vez mejor armados y equipados grupos de crimen organizado y terroristas, sino también pues que sigan unos estándares de respeto a derechos humanos, de procedimientos acordes a la ley, en fin, que sean unos ejércitos pues que tengan unos patrones de conducta y comportamiento pues lo más similares a lo que se espera de las Fuerzas Armadas según los convenios de Ginebra y La Haya, según las leyes y usos de la guerra, porque en ocasiones pues eso quedamos por asumido en países con largo recorrido, con Fuerzas Armadas con muchos siglos a la espalda, como son el caso de las españolas, por ejemplo, pues en países más modernos y más recientes y con muchos problemas étnicos y tribales, pues es un poco más difícil de aplicar. Entonces, por un lado está esa misión de UTM Mali, en la cual participa las Fuerzas Armadas, y también no olvidar la misión Garci Sahel, misión de la Unión Europea, más dos, en la cual participa junto con otra fuerza de gendarmería nuestra Guardia Civil, en la cual hace algo similar con las fuerzas de gendarmería malienses, en el cual, a modo de los grupos de acción rural, de esas fuerzas policiales, pero con capacidad para desplegar en el campo y hacer frente a los terroristas y a los grupos de crimen organizado, pues consiguen a pequeña escala llevar el orden a ciertas zonas, ¿no? Hay que entender que Mali es un país inmenso, es un país en gran parte despoblado, y entonces, bueno, pues es un poco ir sembrando manchas de aceite de estabilidad, esperando que poco a poco se vayan difundiendo y que vaya creciendo la estabilidad. Pero bueno, el esfuerzo militar y policial junto con el diplomático, con el económico, con el humanitario, hay muchos cooperantes desplegados haciendo una magnífica labor también en la zona. Bueno, pues se intenta, no siempre se consigue, se intenta que la situación vaya mejorando o por lo menos no empeore.
¿Cómo se contempla el que desde algunos países del Sahel se haya pedido a los ejércitos de algunos países de Europa, como por ejemplo Francia o Alemania, el que se retiren de dichos países y además que vayan ganando cierta presencia otras fuerzas regulares o más o menos regulares o irregulares, por ejemplo rusas?
Sí, efectivamente, eso en ese mundo complejo que comentábamos al principio, en ese mundo en plena reconfiguración geopolítica, en el cual van cambiando, van moviéndose, van las grandes potencias, la vieja gran potencia Estados Unidos y la nueva gran potencia China y Rusia, en ese afán también de ser una nueva potencia regional, junto con otras potencias secundarias también, bueno, pues se está buscando un nuevo equilibrio, ¿no? Desde la Guerra Fría habíamos tenido una especie de impasse, una especie de, bueno, pues pendiente de la lucha global contra el terror, el terrorismo, pero en fin. Pero ya, pues efectivamente entramos en una era, y esto es un ciclo de la historia, en la cual pues las potencias están pugnando para ver pues cómo va a quedar el orden mundial, si va a ser un orden mundial multipolar, si va a ser bipolar, como era la Guerra Fría, con dos grandes potencias, si va a ser una sola potencia y todas las demás de segundo orden, en fin. Y en esa lucha, que no siempre es ni tengo que ser cruenta, aunque en ocasiones tenga estallidos de violencia, pues emplean también todas las herramientas diplomáticas, políticas, militares, económicas, de todo tipo, ¿no? Y cada uno va intentando ganar terreno a las demás potencias. Y en ese sentido, pues África, que no está vecindad sur, en el caso de España y el sur de Europa, pero en el caso de España, pues es muy inmediato, España está en África físicamente, ¿eh? Hay territorio español en África, pues ciertamente en esa zona compleja y en esa zona inestabilizada e inestable como es el Sahel, bueno, pues es fácil activar rescoldos, además con la narrativa anticolonial y antioccidental en muchos casos, ¿no? Empleando la narrativa, en el caso, bueno, pues de Rusia, de China, de que no hemos sido nunca países colonizadores, nosotros también hemos sufrido la presencia de Occidente, y si esto es una narrativa, no estoy diciendo que es un mensaje oficial, es una narrativa, pero bueno, en sociedades que están inestables, que están inseguras, en el cual siempre hay líderes y grupos armados y facciones dispuestas a acaudillar cualquier movimiento para obtener sus fines, sociedades muy descohesionadas, donde el concepto de ciudadano está subsumido y tiene mucho menos peso específico como sella de identidad que el tribal o el familiar, pues hace que esas narrativas utilizadas por ciertos grupos funcionen, ¿no? Entonces se produzca pues ese sentimiento, que no tiene por qué ser mayoritario, pero bueno, que es suficientemente importante, con presencia en medios y en la calle, en manifestaciones, esa narrativa antifrancesa en este caso, en los antiguos países de colonización francesa, como es el Sahel, y eso ha contribuido, junto a un desgaste también de Francia, ¿no? Llevaba más de 10 años con la operación Serval y Barkhane, respectivamente, llamada por el gobierno de Malí. Bamako no cayó porque las fuerzas francesas fueron por llamado del gobierno de Malí. Ahí consiguieron hacer retroceder tanto a los grupos Tuareg como a Ansardin, a los terroristas. Entonces, bueno, pues la situación al final pues ya no volvió a ser nunca la estabilidad previa que había antes, ¿no? Entonces, ese tiempo que han estado allí, han tenido más de 50 muertos, eso generó un desgaste en la opinión pública también. En Occidente, las misiones de largo recorrido, pues se las llevamos un poco mal, ¿no? Nosotros en Occidente buscamos mucho la inmediatez, que todo pase rápido, y en el resto del planeta las cosas es a un ritmo mucho más lento, ¿no? Con lo cual, pues ese desgaste sumado a esa narrativa, alentada sobre todo por las potencias no occidentales, bueno, pues han tenido sus consecuencias, ¿no? Que efectivamente los gobiernos que invitaron en su momento a en este caso a Francia, a venir a salvarles, literalmente, pues cordialmente o no tanto, le han animado a que abandonen su territorio, en uso legítimo en los dos casos de su soberanía. Claro, y el vacío no existe, el vacío geopolítico no existe. Y si no hay capacidad por parte de una nación para asegurarse su seguridad, pues si no la da una potencia, la da otra, ¿no? Sea utilizando fuerzas regulares o sea empleando empresas privadas de seguridad, como en este caso pues la presencia de Wagner en Malí, en gran parte del Sahel y de forma creciente en muchos países de África, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que valorar un poco lo que supone el estar no estar, porque insisto, el vacío geopolítico no existe, y si uno no está, lo llena otro sin ninguna duda.
Tienes para el día 3, será sobre las 4:30 de la tarde, un compromiso importante porque tienes que hablar sobre la amenaza terrorista en una sola ponencia, algo que a uno le parecería como una empresa harto difícil.
Bueno, sí, esperemos que sea menos difícil de lo que parece a priori. Básicamente no se trata de pretender contarlo todo y hacer un doctorado sobre terrorismo. Se trata de entender cómo la complejidad del Sahel, que es un poco lo que estamos esbozando en esta conversación que estamos teniendo, cómo la complejidad, fruto básicamente de una tremenda superpoblación, la población se duplica cada generación y no hay forma ni capacidad de atender ni de dar trabajo a esa población. Situación además agravada por el cambio climático, en un entorno en el cual el 80% de la gente vive directamente de la ganadería, de la agricultura, vive de los pastos, depende de la lluvia, pues un entorno de cambio climático y de sequedad extrema, pues hace que todavía sea más difícil vivir. Y en el cual además los diferendos clásicos entre pescadores, agricultores, ganaderos, por el agua, por el pasto, por la tierra fértil, esas disputas que son milenarias, pues se acrecienten. Con lo cual además, teniendo en cuenta que la señal de identidad fundamental es el grupo étnico, el clan, la tribu, por encima del de ciudadanía, pues hace que las disputas, las luchas por los recursos, las luchas por el agua, por la tierra fértil, pues hace que rápidamente se conviertan en disputas étnicas, entroncando con el folclore y los cantares milenarios de disputas entre esos diferentes grupos, ¿no? Y eso lo instrumentalizan, esos elementos que quieren destabilizar el país, tanto los grupos de crimen organizado, potentísimos en el Sahel. Recordamos que en el Sahel nace la ruta de caravanas que atraviesan el Sahara, llegan al Magreb y de Europa, ¿eh? Y de forma milenaria ha sido así. Ha sido así, el Sahel, los grandes imperios sahelianos han vivido del comercio hacia el Atlántico y hacia el Mediterráneo atravesando el Sahara. Entonces, tanto con todo tipo de sustancias, armas, drogas, seres humanos, es la nueva materia prima desde el punto de vista de los de crimen organizado, que más dinero produce, ¿eh? La venta de carne humana, entiendan como lo digo de esta forma tan brutal, ¿no? Es una de las más rentables. O de los grupos de terroristas yihadistas, los que quieren crear pues su idea del califato en la tierra. Entre ese entorno desestabilizado de población que ve poco futuro, de disputas interétnicas constantes, de lucha por los recursos y de donde hay una gran falta de gobernanza y una descohesión social y una falta absoluta de perspectivas económicas, incluso vitales, hace que en muchas ocasiones no tengan ninguna dificultad para reclutar adeptos. Aunque solo sea porque es, en muchas ocasiones la única manera de sobrevivir o de tener una cierta posibilidad de sobrevivir es siendo parte de un grupo de crimen organizado o de terroristas yihadistas, que en muchas ocasiones es un tanto difícil distinguir unos de otros, ¿no? Con lo cual, pues claro, muchas veces se habla de la tormenta perfecta, ¿no? El cambio climático no acaba por sí mismo, sino que va más. La demografía es algo con lo que tampoco se puede negociar, con lo cual las disputas van creciendo en intensidad, en radio, y lo que comenzó siendo un pequeño foco en Malí, pues ya llega a Burkina Faso, llega a Níger, va bajando hacia el Golfo de Guinea, con lo cual, como tal tormenta perfecta, por sí mismo no se acaba. Con lo cual, pues por eso es necesario, empleando un conjunto de herramientas diplomáticas, políticas, informativas, militares, económicas, y trabajando junto con esos países y la magnífica población de esa zona que lo que quiere es vivir y ser capaz de sobrevivir cada día y para la siguiente generación, pues intentar estabilizar la zona. Pero claro, es el caldo de cultivo perfecto para el terrorismo y por eso está allí el mayor foco terrorista del planeta ahora mismo.
Muchísimas gracias, Pedro Sánchez Herráez, coronel del Ejército de Tierra y analista del IES, del Instituto Español de Estudios Estratégicos, quien estará el próximo 3 y 4 de mayo en la Universidad Complutense de Madrid, en su sala de juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, junto a otros compañeros del IES, que somos Francisco Dacoba, que es el director, y estará también Ignacio García Sánchez, capitán de navío, o Federico Aznar, capitán de fragata. Pues Pedro Sánchez Herráez, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Africanía.
Nada, gracias a ustedes por la labor tan magnífica de difusión que realizan y animarles a que asistan y participen, que seguramente pues siempre se pueda sacar algo claro.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Yeah, okay, extra. Chez Abois, la caravane passe.
agenda de africanía.
Y los instrumentos de Amadou Bagayoko y Mariam Doumbia, una pareja musical y sentimental que se conocieron hace ya un tiempo en Malí, en un instituto para jóvenes ciegos, y que desde entonces pues tienen una larga andadura musical, una carrera ecléctica, y que se adscriben a aquello que se ha dado en denominar Afro Blues. Esto que estamos escuchando es el último corte de su cuarto álbum titulado Wati, y que vendría un poquito antes del aclamado Domingo en Bamako que produciría Manu Chao. Amadou y Mariam abriendo este tiempo de actividades. Décimo Congreso Internacional de Investigadores Audiovisuales, que tendrá lugar el 25 y 26 de mayo en Salamanca, con el objetivo de profundizar en la comprensión del cambio de paradigma puesto en marcha por las tecnologías de la información y de la comunicación, así como en la producción de contenidos digitales. Décimo Congreso Internacional de Investigadores Audiovisuales, 25-26 de mayo, Salamanca. Celebrando a Tony Allen, el espíritu de la batería, en Toulouse el próximo 14 de julio en Río Loco Festival. 14 de junio en Predes Filtres en Toulouse. Río Loco Festival celebrando a Tony Allen. Y el 3 y 4 de julio en Zaragoza tendrá lugar el curso de verano de arte africano, coordinado por Alfonso Revilla Carrasco y David Almazán Tomás. 3 y 4 de julio, curso de verano de arte africano, en las aulas de la Residencia Universitaria de Jaca, en la calle Universidad número 3, en Huesca, Jaca. O Jaca, Huesca. ¿Hacia dónde vamos? ¿La dirección correcta? Estas son las preguntas que se hacen en el discurso político sobre los medios digitales globales. Discurso político sobre los medios digitales globales. ¿Hacia dónde vamos? ¿La dirección correcta? El 8 de julio en Lyon. Como sabes, a todas estas actividades, todas aquellas que admitan el formato virtual y aquellas que admitan el formato presencial, pues te puedes inscribir para uno u otro desde la sección de agenda del Portal del Conocimiento sobre África, del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, ciudaducm.es. Y acabamos recordando que son los últimos días, hasta el 12 de mayo, que vais a tener la oportunidad de ver la exposición colectiva Trenzando Identidades, colectiva exposición de 30 artistas afropuertorriqueñas en Puerto Rico, en el Museo Casa Escuté de Carolina. Trenzando Identidades, colectiva de 30 artistas afropuertorriqueñas, Museo Casa Escuté de Carolina en Puerto Rico, hasta el 12 de mayo. Y así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la presencia en los micrófonos de Africanía de Pedro Sánchez Herráez, coronel del Ejército de Tierra y analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, quien estará participando los días 3 y 4 de mayo, próximos miércoles y jueves, en las jornadas sobre el Sahel que van a tener lugar en la sala de juntas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Pues muchísimas gracias a Pedro Sánchez y, sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros, recordadlo, esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UCM. Esto ha sido Africanía.
Esto ha sido Africanía.